Ahora vamos a escuchar un programa que se emitió el viernes 17 de septiembre de 2010.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hace un ratito comenzaron a pasearse por las calles de Jujuy las primeras carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Ahora, en septiembre, para la misma época en que salen las abejas a buscar sus flores, ahí van otra vez las carrozas, impactantes, llenas de detalles, llenas de flores, llenas de ilusiones. Como todos los años, ahí están, mírelas, cada año más lindas. Pero los arquitectos y los albañiles de esas carrozas no son los mismos que el año pasado, son otros. Como tampoco son las mismas las abejas que salieron este año a buscar flores, son otras abejas. El panal permanece. Las abejas cambian.
You packed in the morning, I stared out the window and I struggled for something to say. You left in the rain without closing the door.
La bruja de las palabras, para soñarte mejor.
Now I love you more than I loved you before.
Operación técnica,
Gabriel Campos.
Locución,
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Elisa Estela.
Buenas noches, Jujuy. Buenas noches, Argentina. Así decía un programa, ¿no? Buenas noches, América Andina. Estamos comenzando hoy La Bruja de las Palabras en una noche muy especial para Jujuy. Hoy está comenzando el primer desfile de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Que mire, así parece ingenuo, ¿no? Usted dirá, pero ¿cómo puede ser? Y hasta los más veteranos, yo los veo que se les cae un lagrimón, ¿eh? Increíblemente, esa cosa tan ingenua tiene un sentido cada vez más profundo aquí en Jujuy. No lo tenía hace 20 años, donde estaban muy divididas las opiniones acerca de si no era una pavada, un invento, una ingenuidad que desconocía los terribles problemas de la humanidad, qué sé yo. Y resulta que no, perduró la ingenuidad, perduró esas fantasías, a mi gusto demasiado puras, pero funciona, hermano, funciona, y se han hecho su propio lugar. Queremos mandar algunos saluditos antes de largarnos barranca abajo por este tobogán del programa. Hoy es nuestro programa número 50 y me voy a dar el lujito de dedicarlo a mi hija Leticia. Usted sabe que jamás escuchó este programa y con más razón se lo voy a dedicar. Me parece perfecto que no lo escuche. A pocas personas se ha escuchado tanto como a mí. Y lo mismo yo que desperto de ella, así que para qué escucharme más y ya está todo dicho. Saludos también a la radio comunitaria La Voz del Cerro, que nos han mandado un mail, pero me quedé más agrandado que no sé qué con ese mail, y parece que vamos a volver a salir en diferido los jueves a las 10 de la noche por La Voz del Cerro, después de algunas semanas de desentendimientos, problemas técnicos. Estamos juntando un equipito de columnistas para La Bruja de las Palabras, columnistas caóticos, errantes, a veces vendrán, a veces no, como es este programa, ¿no es cierto? Pero qué de lujo los columnistas, Uno es nuestro amigo español Antonio Piñero, autor de 25 libros sobre cristianismos primitivos, el Cristo histórico, este señor que sabe copto, árabe, arameo, hebreo, griego, latín, etc. Tiene ya 70 años Antonio, y con él vamos a tratar en algunos programas próximos algunos temitas que a nosotros nos interesan mucho, como es por ejemplo el surgimiento del monoteísmo, que tiñó dramáticamente a la cultura occidental y no tiñó por suerte a nuestras culturas originarias, que son politeístas y que, según algún amigo mío, Denis Juan Carramos, este aymara, Occidente tiene que evolucionar hacia el politeísmo, porque el monoteísmo lo encierra usted en la necesidad de definir dónde está la verdad, mientras que el politeísmo, más tranquilo, más abierto, admite la existencia de pinceladas de distintos colores que vayan sumando, sin que sea necesario que una sea mejor, entre comillas, que la otra. Cada uno aporta su riqueza, como pasa cuando uno trabaja en grupo. Vio que viene fenómeno que haya alguien obsesionado por el orden, la prolijidad, y otro que sea un loco, y otro que no le guste hablar sino hacer el café, y al final ese conjunto de energías de diferente tipo producen quizás un resultado más rico que si fueran 10 robots moviéndose en el mismo sentido, con los mismos criterios. Así que con Antonio hablaremos de cómo fue que ocurrió el surgimiento del monoteísmo, una cosa muy extraña en la historia de las culturas. Quiero también hablar con él qué es este invento del pecado. Yo no me creo nada el pecado. Imagínese que para el politeísmo el pecado no existe, porque lo que es pecado para Pachamama, le juro que no lo es para el diablo. Bueno, este va a ser uno de nuestros columnistas, Antonio Piñero, y el otro va a ser nuestro amigo Miguel Pereira. ¿Quién es Miguel Pereira, Carlos? Es ese cineasta que hizo La Deuda Interna, ese es el cartel que tiene, hizo otras películas, ganador del Oso de Plata, Berlín, bla, bla, bla. A nosotros nos interesa a Miguel más que nada por su mirada, porque le sentimos un gran cariño, una gran admiración, y porque, sin estar de acuerdo en todo, sentimos una honestidad intelectual, sentimos que podemos chapotear un rato los mismos charcos. Y hoy, acá, mire, acá está, Miguel Pereira me está escuchando, se está bancando toda esta perolata que me mandé. ¿Cómo andas?
Me gustó lo del politeísmo, y la culpa.
Sí, y sabés que hay culturas que no, los celtas, los antiguos griegos. Yo siempre cuento, los antiguos griegos, cuando alguien asesinaba a una persona, mirá de lo que te estoy hablando, te asesinan a tu hija. ¿Qué decía la cultura? ¡Hijo de puta! No, hermano, eso acá no se hace, así que andate a vivir a otro lugar. No había condena, no lo consideraban un malvado, no había una condena moral, ni mucho menos un destino ulterior a un infierno o un paraíso, ni por culpas ni tampoco por méritos. Y algo similar a eso, no sé si exactamente igual, ocurría con los aymaras y con los quechuas, con los mapuches, claramente con varias de las comunidades de América del Norte. Algunas, bueno, eran tribus muy primitivas en América, así que ni siquiera habían llegado al politeísmo, ¿no? Bueno, pero estoy charlatán hoy, Miguel, parame, bueno, por favor.
Estoy subyugado escuchándote.
Bueno, tampoco la pavada.
La bruja de las palabras.
El brujo sería en este caso. Bueno, ¿qué decís, Miguel?
Bien, bien, contento, agradecido de estar acá conversando con vos. Me gusta, ya hemos compartido micrófono en otros programas tuyos. Y bueno, pareciera que a veces acá no se dice somos esclavos del tiempo, y apenas podés decir dos o tres frases y te tenés que mandar a mudar o escucharlo al eventual reportero o presentador que habla todo el tiempo y no lo deja opinar a los invitados, ¿no?
Eso hice yo hasta recién.
No, fue una introducción, estuvo muy bien eso.
En este programa el tiempo no es tirano.
Así es.
Nosotros somos los tiranos del tiempo.
Y sí.
Me va a encantar que vengas cada tanto, cuando se dé, cuando tengas algo que decir o cuando yo te necesite para hacer algún ping-pong con algo.
Sí, con todo gusto, con tal Carlos. Me gusta mucho poder hablar, ¿no? Y aunque parezca mentira, hablando de que el tener la posibilidad de estar cerca de un micrófono, frente de una cámara, que siempre me lo ha dado el cine, ahora que empecé a hablar de otros temas que tiene que ver con el medio ambiente y con la minería, es como que se empezaron a cerrar los micrófonos, ¿eh? Y las cámaras empezaron a ponerse fuera de foco.
¡Qué casualidad! ¿No?
Así que bueno, agradecido de poder expresar algunas de esas ideas, ¿no? Que en realidad son consecuentes con lo que es mi trabajo y mi obra. Mi trabajo y mi obra ha sido, a lo largo de estos últimos 25 años, exaltarlo a Jujuy. Y yo lo he exaltado a través de su naturaleza, la belleza paisajística, la cultura de sus hombres y mujeres. Así que es absolutamente coherente el hecho que yo esté afligido y que quiera informar a mis conciudadanos de los peligros que se ciernen sobre esa naturaleza a la cual yo amo tanto. Y esos peligros llegan hoy de la mano de la explotación minera irracional, o sea, de la mega minería.
Ajá. Se ha hablado mucho de minería, especialmente hace 2 o 3 meses, cuando se hizo la Semana de la Minería. Ha habido movilizaciones, el Superior Tribunal ha detenido algún proyecto que había por ahí.
Hoy se está hablando mucho, ¿eh? Hoy ha recrudecido el tema porque está a punto de aprobarse o no la ley de glaciares en el Senado, que ya tuvo, permítanme recordarle a la audiencia.
Dale.
Que esa ley, que fue promovida por Bonazo, por el diputado Bonazo, fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y fue vetada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cosa que nos pareció incomprensible. Fue la primera vez que se puso de acuerdo todas las dos cámaras, se pusieron de acuerdo y fue vetada.
Esa ley protegía las zonas cercanas a los glaciares.
Los glaciares y la zona periglaciar, que son las zonas que sí, que están alrededor de los glaciares.
A efectos especialmente de no contaminar las aguas.
Exactamente, porque un concepto que habría que entender, que es fácil, es que los glaciares son nuestras fábricas de agua. Ahí se fabrica el agua. La mayoría del agua de la República Argentina tiene su origen en los glaciares, en las altas cumbres. De allí, obviamente, surgen los ríos que bajan por la cordillera y irrigan todas las provincias cordilleranas, que son las donde más escasea este elemento, e incluso, bueno, tienen una incidencia muy grande sobre el clima, y eso hace que pueda llover en la pampa húmeda, etcétera, etcétera. O sea que son nuestros grandes reservorios de agua. Ahora, si vas a instalar dentro de esos reservorios una actividad extractiva industrial que es altamente contaminante, bueno, vas a tener gravísimos problemas con el agua.
¿Cómo se explica que la presidenta haya vetado una ley que había sido aprobada por unanimidad en las dos cámaras?
Para mí tiene que ver con intereses. Obviamente ella se puso del lado de los intereses que representaba en este caso Peter Munk, que era el CEO de la Barrick Gold. Acá hay 5 países en el mundo que son los que dominan la industria extractiva minera, los más importantes, ¿no? Canadá, Australia, Gran Bretaña, Estados Unidos y China. Todo lo que hay dando vuelta en el mundo respecto a la extracción de minerales tiene que ver con compañías que tienen origen en esos países y tecnología que se produce en esos países. Y la Barrick Gold, digamos, especialmente antipática, porque es canadiense, pero uno de sus socios principales es George Bush padre. Y todos sabemos quién ha sido y quién es y lo que ha representado George Bush. Entonces, es como muy difícil de entender esa fotografía donde Cristina le está dando la mano a Peter Munk. Y al poquito tiempo llegó el veto de esta ley, ¿no? al cual muchos llamaron el Beto Barry Gold.
Uno supone que los presidentes quizás tienen acuerdos oscuros para subsistir, para lograr favores en otros ramos, ¿no? Uno supone que se trata de estas conversaciones que hasta Mahatma Gandhi a veces tenía a escondidas con Nehru y otros políticos de la India, ¿no? No estoy justificándola con eso, ¿no?
Pero
es un gran punto en contra de Cristina, sí, que sí. Evidentemente va a elecciones el año que viene y que queda mal, queda expuesta a la sospecha de, flaca, ¿por qué no aprobás esa ley para que nuestras aguas estén limpias?
Claro, yo creo que si uno historiara un poquito, entendería quizás el origen de estos problemas, ¿no?
Ajá.
Y todo esto comienza en los años 90. La década del 90, todos sabemos que ha estado caracterizada por el avance globalizador, el neoliberalismo, y encarnado en la figura de Carlos Saúl Menem, bueno, las privatizaciones de todas las industrias nacionales, las industrias estatales, sobre todo, y la pulverización del Estado Nacional. Entonces, una de las cosas que ocurrieron en ese momento fue la llegada de una nueva legislación, pero que nadie le prestó mucha atención en ese momento.
Entre tanto afano.
Claro, exactamente.
Se vendían los trenes, se vendían los teléfonos, se vendía el petróleo y bueno, vendemos lo de menos.
Claro, en ese río revuelto, en el año 94 viene la reforma constitucional, y entre una de las cosas que se reforma es que el dominio de los recursos naturales que eran de patrimonio del Estado Nacional se revierte y vuelve a las provincias. O sea que las provincias pasan a ser dueñas de sus recursos nacionales. Cosas que en un pensamiento federal
está bárbaro,
es extraordinario.
Maravilla.
¡Qué maravilla!
Verde.
Exactamente. Entonces todos dijimos, pero qué fantástico Jujuy con la cantidad de minerales que tiene. Otras provincias habrán dicho con el petróleo que tenemos, etcétera, etcétera.
Pero
hubo un pero. Y el pero fue que al mismo tiempo que ocurría eso, se dictó una ley de inversiones mineras y prácticamente se obligó a todas las provincias a adherirse, a que se adhirieran a estas leyes de inversiones mineras. O sea, que para que pudieran llegar las inversiones mineras, teníamos que estar adheridos a esa ley. Y ahí está la trampa, ahí fue la gran trampa. Por un lado, todos creíamos que nos íbamos a beneficiar como estados provinciales, porque íbamos a ser nosotros los que íbamos a poder sentarnos en una mesa con una compañía, un inversor internacional o una compañía transnacional, y poder establecer qué régimen de minería nos convenía, cuáles iban a ser las regalías, cómo iba a ser el cuidado del medio ambiente, qué pasaba con los pasivos ambientales, todo esto. Pero todo esto lo delegamos de nuevo a esta ley de inversiones mineras.
Esa ley es nacional.
Es una ley nacional.
Que supongo yo que debe haber sido reafirmada por una provincial.
Exactamente, claro, salió una ley provincial que se adhería a esa ley nacional.
O sea que
exactamente.
Uno de los caminos, ya me voy anticipando por ahí al final del cuento, es que la legislatura jujeña derogue esa ley.
Exactamente.
Que adhiere.
Bueno,
sí, yo te lo digo porque leí tu informe, no es que yo sea un genio, ¿eh?
No, pero ya pasó. O sea, no es que se desadherieron, pero nosotros logramos permear de alguna manera este pensamiento en el Partido Radical. Y entonces el Partido Radical ya presentó un proyecto de ley que era desadherirse de la Ley Federal de Inversiones, de Inversiones Mineras.
¿Y?
Bueno, eso quedará.
Ahí estamos.
Ahí va a quedar, pero obviamente sabemos que la mayoría está con el bloque justicialista y ellos apoyan esto. Ellos no apoyan desadherirse. Entonces, bueno, tampoco creemos que va a quedar en letra muerta, porque los fundamentos para pedir esto creo que son lo suficientemente fuertes y tengo confianza en que trascenderán la ideología de los partidos y nuestros legisladores pensarán en el bien común, en el bien de los jujeños.
Miguel, a mí me cuesta entender la historia en términos de buenos angelicales sí. y malos diabólicos. Sí. ¿Qué argumentos dice el Partido Justicialista para, digamos, dificultar o no recibir con aplausos esta propuesta de derogar la no. adhesión?
No, en el caso del Partido Justicialista es un partido ultra verticalista, y si justamente la presidenta y su marido, que es el presidente del Partido Justicialista, están a favor de esto, obviamente que ellos tienen que estar a favor. Es muy difícil que vayan en contra de esto. Yo lo que veo, lo que me llama mucho la atención, he visto en los días pasados que vino acá una fundación a dar capacitación política, etcétera, etcétera, y estaba el senador, estaba el gobernador Gioja de la provincia de San Juan. Él es justamente uno de los que se embanderaron en la causa del desembarco minero en la República Argentina, sobre todo en su provincia. Y no es casual que haya estado aquí, yo creo que él ha estado acá porque, miren ustedes qué casualidad, el día martes, en el Senado de la Nación, donde se tiene que dar la otra media sanción a la ley de glaciares, van a concurrir 11 gobernadores, todos de provincias mineras, entre el cual va a ir nuestro gobernador, el gobernador jujeño, a hablar en favor de la explotación minera acá en la provincia de Jujuy. Y lo que te digo,
a ver, para que a no... favor de la explotación minera indiscriminada, sin controles, por el 3%.
Exactamente, a defender esta ley, digamos, esta ley existente.
Nadie está, digo, en contra de la explotación minera, eso debe quedar claro.
Mira,
sino las condiciones.
Somos absolutamente pro mineros. Si vos me preguntas a mí, yo soy pro minero. No puedo concebir un mundo moderno tecnológico sin la minería. No existiría nada de lo que tenemos hoy. Ahora, a lo que uno se opone es al modelo de minería. Este modelo extractivo, irracional, peligroso y que ni siquiera nos deja beneficios económicos. No podemos concordar con eso, obviamente.
Bien. ¿Qué hacemos entonces, Miguel?
Bueno, yo creo que este es un largo camino donde hay que ir informando a la gente.
Porque si la opinión pública se jugara un poquito, por ahí...
Es que lo tiene que entender. Primero tiene que entenderlo el problema. Hay que entender que las compañías mineras transnacionales son gigantescas. Los volúmenes de capital que manejan son muchísimo mayores a lo que tiene una provincia, un estado provincial. Entonces, para ello es facilísimo comprar voluntades, hacer campaña, elegir algunos medios o poner algunos periodistas mañana, tarde y noche, como recordaremos que había pasado cuando fueron las privatizaciones de las empresas estatales, que teníamos mañana, tarde y noche. Se acordarán de Bernardo Neusta, de Mariano Grondona, hablando de lo de la invisibilidad del Estado, de lo que la necesaria acción que había que tomar para privatizar las empresas estatales. Bueno, eso está pasando hoy lo mismo. Entonces, enfrentarse David contra Goliat. Desgraciadamente esto es así. Pero a medida que uno vaya esclareciéndola a la gente, haciéndole entender cuál es el problema, entonces, bueno, hay más posibilidades, porque al fin de cuentas nosotros lo que queremos es pensar en nuestros conciudadanos, pensar en las generaciones futuras. Tenemos obligación de pensar en las generaciones que nos suceden a nosotros. Esto es transgeneracional. Si nosotros terminamos con todo los recursos naturales, ¿qué le dejamos a los que vienen por atrás? ¿Qué le dejas vos a Leticia? ¿Qué le dejo yo a mis hijas? ¿Me entendés? Tiene mucho que ver con eso.
Actualmente la minería está encaminada de una cierta manera. Vos propones algunos cambios. ¿Te animás a decirme un par de puntos? Ahora está así, yo propongo que esté de esta otra forma.
Sí.
¿Te animás? Sí. Bien facilito para sí. que todos lo entendamos.
Claro. Bueno, de la forma que funciona esto es... La mega minería contaminante es una forma de hacer minería que está basada en un esquema económico. ¿Sí? Ya no hay grandes vetas de mineral en el mundo, ya no se encuentran. Yo les doy como ejemplo el Cerro Rico de Potosí. El Cerro Rico de Potosí se sigue explotando hoy después de más de 500 años. Es como un queso gruyer, obviamente, por todas las galerías y túneles que se le han hecho. Y hay algunos pocos lugares en el mundo, como es nuestra mina Aguilar, que se trabaja siguiendo una veta. Bueno, tanto se ha sobreexplotado la minería que ya el mineral queda en partículas. Es un polvito que está por ahí disuelto. Ya no puede encontrar una veta maciza donde uno va siguiendo y va extrayendo. Entonces, ¿cómo haces para sacar todo eso? Ahí nace la mega minería contaminante. ¿Qué es? Se trata de ir dinamitando, haciendo volar con distintos explosivos hasta generar un gigantesco agujero que parece un anfiteatro griego monumental.
Ya, a lo bestia, es como usar una escopeta, claro, para matar una mosca.
Claro, son muchísimos kilómetros de diámetro. Todos recordaremos lo que es la mina de Chuquicamata en Chile. Esos camiones que tienen una altura como un edificio de 2-3 pisos, que son capaces de cargar 100 toneladas, la cantidad de explosivos que se utilizan, porque hay que ir removiéndola a la tierra, cargando eso y llevándola a un proceso que se llama lixiviación, porque ahí están las partículas metidas en medio de toda la tierra.
Así está planteado ahora, ¿vos qué sugerís?
Claro. Bueno, lo que sugerimos nosotros básicamente es explotar de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Por qué voy a explotar yo? Por darles un ejemplo, lo que está pasando en Mina Pirquitas, que está considerada una de las, está entre las 10 minas de plata más importantes del mundo, ¿sí? Y ellos van a hacer ese agujero gigantesco con el a cielo abierto, y van a terminar hasta el último gramo de plata en una explotación de entre 9 y 10 años. Entonces, en un distrito minero que era de plata, va a ser un ex distrito minero. No vale más plata. Porque este es otro concepto que yo trato de hacerle entender a la gente. La minería no es sustentable. Si uno planta plata, no crece plata. Si uno planta cobre, no crece cobre.
Pero, Miguel, ¿me entiendes? Eso está clarísimo.
Bueno.
Pero, ¿cuál es tu propuesta? ¿No tocar más esa plata por si la usamos para el futuro? ¿Cobrar más caro,
claro,
los derechos de extracción?
Bueno, exactamente. ¿Cuál es el beneficio que nos deja a nosotros los jujeños de que alguien venga y explote en forma irracional nuestros recursos naturales? Yo puedo decir, bueno, pero fíjate que me está quedando el 50% de todo lo que sacan. Ah, bueno, entonces tengo una cantidad tan importante que yo me puedo ocupar de qué hago una vez que se termine la explotación con la gente que va a quedar sin trabajo, los que queden enfermos, voy a proponer cosas alternativas de agricultura, de lo que sea, los pasivos ambientales, voy a ser capaz de tener un poder de policía para que no existan filtraciones de los productos químicos, etcétera, etcétera.
¿Y el 50 no nos dan? ¿Nos dan que el 40?
El 3. Nos dan el 3%. Y el 3% en realidad se le deduce un punto y medio más cuando se han hecho obras civiles de ingeniería, que es el caso casi siempre, porque se construye un camino, se hace un tendido de electricidad, con lo cual la provincia va a cobrar el 1.5 de regalía de lo que se lleve la empresa. Entonces, a todas luces, es ilógico. Y lo que es peor, te voy a dar otro dato que lo hace más ilógico, es que hay un reembolso cuando ellos exportan el mineral por puertos patagónicos del 5%. El gobierno nacional, de lo que sacan, les da el 5% por haber utilizado un puerto patagónico. Y en la región del noreste argentino, del 2%. Con lo cual, nosotros pagamos para que se lleven nuestros recursos minerales. No tiene sentido.
En el próximo bloque vamos a seguir charlando un poquito más con Miguel Pereira, vamos a redondear el tema minería, ahora nos ponemos bien a pensar qué está faltando, y también por ahí algún parrafito sobre la fiesta de los estudiantes. El tiempo es tirano, Miguel, tenemos que ir a la tanda. Soy un tipo coherente, ¿no?
Sí.
Pero en el próximo bloque seguimos charlando con todo el tiempo del mundo, vamos.